Ahora con Luciano Trucci, subsecretario de Estadísticas y Censo. Ayer hablábamos del censo 2022.
Claro, en realidad es el Censo Nacional de Población que debió realizarse el 2020, pero postergado por la pandemia y ahora ya tiene fecha.
Muy bien, así que nos vamos a poner, vamos a hablar justamente con Luciano Trucci, subsecretario de Estadísticas y Censo, para entrar en detalles de cómo se viene, cómo se prepara la provincia de cara al censo del año que viene.
Luciano, buen día, te saludamos Natalia, Gili y Estela Jorquera, gracias por atendernos.
Buen día Natalia, buen día Estela.
¿Qué tal? Gracias, Luciano, bueno, ¿ya tiene fecha el censo nacional?
Ya pusieron fecha, sí, el día del censo por barrio, o sea, la metodología clásica es el 18 de mayo. Pero bueno, en este censo hay una particularidad que se va a implementar a partir del 16 de marzo la posibilidad de que la gente entre y se cense vía internet. Esto en el marco de la pandemia hizo que las tecnologías tuvieran que recurrirse más y bueno, se abrieron otras posibilidades. Entonces empezó a trabajar en la posibilidad de la gente se cense vía internet por esta
cuestión
de que no podíamos salir a campo.
¿Cómo va a ser eso? O sea, las personas les va a llegar acá a las personas que tengan que participar, porque el censo no es al 100% de la población. O sea, que tiene que llegar un aviso a la persona que se cense por internet o uno va a poder entrar espontáneamente a censarse.
No, es para que entren espontáneamente a censarse. A partir del 16 de marzo y hasta el día del censo, el día 18 de mayo, va a estar la plataforma, va a ser la página, y la gente va a poder entrar ahí, poner su domicilio y censar su vivienda, el hogar y, bueno, todos los componentes de su familia. Igualmente, el día del barrido, el día del censo, el 18 de mayo, se va a pasar por todos los domicilios y, bueno, aquellos que ya se hayan censado, se les va a pedir un comprobante, entiendo que será un código, un número que va a arrojar en la página y se completará eso y se seguirá.
Eso es para evitar el ingreso al domicilio y la estadía.
Claro, con eso se busca evitar, achicar la cantidad de ingresos a los domicilios, darle la posibilidad a la gente. Entendemos que hay mucha gente que tiene la posibilidad de, claro, y por ahí le interesa entrar, censarse, y eso también facilita un montón de cosas más, después en el procesamiento, en la carga de datos, achica el tiempo de que el censista tiene que estar trabajando en el campo también. El censo es muy agotador, la tarea del censista y todo ese día, el día de hacer el censo, se termina bastante tarde. Y bueno, si ya hay muchas familias que acceden a censarse por la página, se reduce bastante.
Sin duda, claro, interesante para el censista, porque es Yo nunca censé, pero me imagino lo que debe ser ese trabajo, es agotador, porque es casa por casa.
Sí, sí, se arranca temprano y bueno, algunos tienen la suerte porque les tocan viviendas de pocos componentes o porque por ahí le tocan algunas zonas donde las viviendas son más deshabitadas y bueno, terminan temprano, pero si no, en campo se termina medio ajustado con el tiempo y después tenés que ir a la escuela y completar unas planillas, y bueno, después el censista termina, pero bueno, pero sí que tuvo un trabajo ahí también en la escuela de preparar todo el material y después enviarlo a Buenos Aires, así que bueno, lo que se puede hacer vía internet termina ya ingresado, o sea que te ahorras bastante.
Luciano, ¿y cuánto tarda el censo? O sea, ¿qué cantidad de preguntas se tienen que responder, incluso las de internet? Porque por ahí hay gente que no se quiere tomar el rato tampoco para hacerlo. ¿Qué cantidad de preguntas más o menos se responden?
Mira, son 56 preguntas. Uh-huh. Este censo tiene distintas particularidades, ¿no? Va a ser diferente por esto de tener una plataforma por iCenso. A su vez va a haber un formulario único, en los censos anteriores había como un formulario básico y un ampliado, en las ciudades muy grandes se hacía un básico y se tomaba como muestra en algunos barrios, se hacía un ampliado. Este es un formulario único, son 54 preguntas, el tiempo lo estábamos probando y oscila entre 10 y 15 minutos más o menos, o 20, 25 minutos, de acuerdo también el tamaño del hogar.
Claro.
Se hicieron un par de pruebas para el llenado de internet, ¿no? Se hicieron un par de pruebas dentro del INDEC, después se hizo otra etapa de prueba que se hizo extensivo a las provincias para que las direcciones provinciales de estadística participen de la prueba, o sea, cada dirección tenía entre 5 y 10 usuarios. Lo probamos, los tiempos que nos dan es eso, es entendible, o sea, cada pregunta tiene una explicación, y bueno, igual se sigue probando y se sigue mejorando. Ahora en noviembre tenemos una prueba también más grande, y es bastante accesible.
Ajá. ¿Y qué tipo de preguntas se le realiza a la población?
Las preguntas normalmente son las mismas de todos los censos. En este censo en particular se incluye una pregunta de identidad de género, dice, de acuerdo a la identidad de género, cómo se considera. Después tenemos otra pregunta, otra novedad, que es que se reconoce el indígena, una pregunta sobre pueblos originarios, de pueblos originarios, sí. Y le pregunta si se reconoce indígena o descendiente de pueblos originarios, y la novedad es que van a preguntar el DNI en este censo también.
Ajá.
La idea de preguntar el DNI es para poder después armar una base y poder ir actualizándola con lo que ya son registros administrativos. Ya en el mundo se fue avanzando y cada vez hay países que van dejando de hacer censos porque la cantidad de registros administrativos que tiene el Estado a través de las bases, del RENAPER por los registros civiles, del ANSES por el sistema de jubilaciones, o de la AFIP por la gente que, por el trabajo registrado, o sea, todas esas bases son cada vez más grandes, la posibilidad de cruzarlas y trabajarlas desde el secreto estadístico existe y facilita un montón, y bueno, la idea es ir poniendo el DNI para ir armando una base de registros administrativos y por ahí reducir los censos o las preguntas en los censos próximamente, ir mechándolo hasta que una vez se deje de hacer un censo presencial.
Estamos hablando de varios años, ¿no? Porque si los censos se hacen cada 10 años,
¿cuándo? Claro, bueno, la idea en este es pedir el DNI y empezar en esta etapa, empezar a cruzar todas esas bases, armar un registro estadístico que también te permite ir actualizándolo, porque si no tenés que esperar 10 años al próximo censo, y entiendo, bueno, dentro de 10 años se verá si se hace el censo o si todo el proceso fue exitoso y ya no se considera que no se tiene que hacer, o sea, se volverá a hacer, pero entiendo yo que el camino es a dejar de hacer un censo por barrido, ¿no?, como se viene haciendo.
Y que deje de ser por barrido, que empiece a ser con las personas identificadas, ¿no puede generar resistencia en las personas a responderlo?
Mira, nosotros hicieron un par de pruebas en el 2000, ten en cuenta que estaba previsto hacer el censo en el 2020 y ya teníamos decidido incluir la pregunta del DNI, o sea que ya veníamos haciendo pruebas en el 2017 y 2018 y 2019. Nosotros participamos la del 2019, que censamos dos barrios de Bariloche, y no hubo resistencia de la gente a decir el DNI.
Porque de hecho, bueno, lo importante destacar acá es que el censo se realiza para saber qué población tiene el país, pero no solo en números, sino en qué condiciones está viviendo, ¿no?
Claro, saber el estado social que atraviesan la familia, los hogares, ver las condiciones de vida, o sea, no solamente saber cuántos habitantes tiene o Río Negro o el país, sino bueno, de saber en qué necesidades tienen, qué condiciones están viviendo, cuáles son los servicios que consumen. Bueno, hay varias preguntas y de ahí sale. Y la información que arroja el censo es el pilar del sistema estadístico nacional. O sea, de ahí salen un montón de encuestas más, o sale un montón de análisis posteriores.
Y luego políticas.
Y toda esa información es la que se utiliza para después tomar las decisiones políticas, o lo mismo el sector empresarial también. ¿Dónde pongo un supermercado? ¿Lo pongo en esta localidad o lo pongo en esta otra? Es la base.
Es cierto. Luciano, y hablando de cantidades y de números, ¿recordás cuántos éramos en Río Negro hace 10 años?
No, me mataste. Creo que éramos 500. Sé que ahora somos cerca de 750.000, por lo menos la estimación que tenemos.
Ah, mira.
Y ya te digo, pero sí, mientras voy buscando.
No, está bien.
¿Y en Viedma, que fue toda una discusión?
En Viedma es toda una discusión. Yo entiendo en todos los municipios, todas las localidades siempre es una discusión. Porque siempre la expectativa que tienen o el... Como que en cualquier localidad se cree que son más de los de los habitantes que terminan arrojando el censo. No te voy a decir de los que son, pero de los que terminan arrojando el censo siempre pasa su situación.
Claro,
y nos pasa con todas las localidades, y lo he hablado con otros directores de provincial de estadística y con la misma gente de INDEC, y eso pasa a toda escala. Y bueno, sí, también está, nosotros decimos, si sumamos los que decimos que somos en cada localidad o en cada provincia, y tenemos más habitantes que Brasil.
Bueno, no, un tema, una definición no menor la que acaba de dar Luciano.
Pero pasa en todos lados. Igual entiendo.
Sí, bueno, pero sirve también para tomar decisiones, o sea, en base a estimaciones, porque en Viedma no se sabe exactamente cuántos, pero la idea era aumentar la planta de trabajadores municipales en su momento.
En el municipio, ¿no? Nosotros el dato que arroja el censo es el dato que nosotros trabajamos durante muchos años para que sea lo más preciso posible, y el esfuerzo que ponemos para que el dato del censo sea lo más cerca a la realidad es enorme, y no se puede hacer mucho más que para calcular la cantidad de gente que vive en una población que salir y preguntar puerta por puerta cuántas personas viven ahí. O sea, entendemos que esa es la metodología que más te lleva a la realidad, que es esa, salir y barrer todo el territorio. Nosotros llevamos 2 años recorriendo toda la provincia para ubicar cada una de las viviendas que hay, y tener anotada la dirección o cuántas viviendas son por lado de manzana para después poder decirle a cada censista cuáles son todas las viviendas que tiene que ir. Claro. O sea, el trabajo es muy grande y la metodología es muy exhaustiva como para tratar de llegar lo más próximo posible a la cantidad de habitantes que hay. Después, las proyecciones que se hacen de ahí en adelante, y bueno, tienen distintas metodologías que toman en cuenta natalidad, mortalidad, los datos que se tengan de migración y las variaciones intercensales. En el medio sabemos que hay localidades de tamaños medianos o menores que son difíciles proyectar, porque cualquier acontecimiento que te sucede entre censos te dispara mucho la tasa o la variación. Y tiene mucha influencia, no sé, en una localidad de 5.000, 10.000 habitantes te abre alguna actividad económica que te genera 300, 500 puestos de empleo y eso te cambia notablemente la tasa de variación de población.
Bien.
Y bueno, hay cosas que se escapan a las proyecciones.
Sin duda.
Bien, bueno, Luciano, muchísimas gracias. Entonces,
no, por favor.
Los tiempos. En noviembre se definirían, habría más definiciones sobre la cantidad de preguntas, etcétera, y bueno, y a seguir trabajando para el año que viene.
Los tiempos, claro, en noviembre hay otra prueba más de la prueba del... de la plataforma para censar vía internet. En diciembre se hace un censo experimental en dos localidades, Gálvez en Santa Fe y Capital Federal, una parte Capital, no toda, pero bueno, se hace todo. Y después, y seguimos trabajando, pero las fechas ya están puestas, que es a partir del 16 de marzo se abre la plataforma para el censo y el 18 de mayo salimos a buscar a todos por las casas.
Luciano, muchísimas gracias, Luciano, que tengan buen día.
No, igualmente, a ustedes, gracias.
Hasta la próxima. Bien, estábamos dialogando con Luciano Trucci, quien es el subsecretario.